Acompáñenos en oración. Nuestro Padre celestial, misericordioso y al mismo tiempo santísimo, gracias que podemos acercarnos a ti, como hemos dicho, no por ningún mérito en nosotros, no porque somos poderosos, ricos, guapos, oh Señor, no somos nada de nada de eso. Somos pobres, somos mancos, somos ciegos, pero tú has tenido compasión por nosotros. Tú has enviado tu Hijo unigénito para pagar nuestra deuda y para darnos riquezas infinitas en Cristo. Oh Señor, gracias por la sangre derramada, por la sangre de nuestro Salvador, porque sabemos que la paga del pecado es muerte, pero tu Hijo perfecto derramó su sangre, dio su vida para salvarnos. Y no solamente para darnos escape del infierno, pero para darnos una vida nueva. Una vida en que podemos ofrecer todo lo que somos a ti en el gozo de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Señor, queremos ser fiel, mayordomos fieles en todas las áreas de nuestras vidas y especialmente en la área de nuestro dinero. Entonces, Señor, te pedimos por tu obra en nosotros en esta hora para tomar tu santa palabra y para ponerlo en nuestros corazones como semilla en tierra rica, que va a producir buen fruto en nosotros, fruto que es agradable a ti. Te pedimos todo eso, oh Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pues estamos en Lucas 16 y otra vez estamos tocando el tema de dinero. Y si estás visitando una iglesia y escuchas que el pastor está hablando del dinero, probablemente estás pensando, yo sé qué tipo de iglesia ese es. Ellos quieren más dinero por los pastores. Entonces, primero tenemos que clarificar que gracias a Dios, Dios provee por los líderes de esta iglesia por trabajo secular. Entonces, lo que tengo que decir no es porque queremos más dinero por nosotros, es porque Cristo nos ama. Y Cristo sabe que hay mucho peligro en el dinero. En nuestro pasaje vamos a ver que Cristo dice, en este mundo hay solamente dos señores. Un señor es Jesucristo. El otro señor es dinero. Entonces es peligroso. Y la pregunta por nosotros es, ¿quién es nuestro señor? Cristo ha venido para redimirnos, para rescatarnos del señor opresivo, ¿quién es el dinero? ¿Quién quiere destruirnos? Y para librarnos, para servir el Señor de señores, Jesucristo, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. En nuestro pasaje, Jesús va a dar pues tres instrucciones por nosotros como mayordomos de su dinero. Él va a explicar cómo debemos ser mayordomos astutos, con mucha sabiduría. Cómo debemos ser mayordomos fieles con el dinero que no es nuestro, que es de posesión de Dios. Y finalmente, cómo debemos ser mayordomos devotos totalmente al Señor de señores, Jesucristo. Y Él va a explicar la razón por qué debemos ser mayordomos así. Porque Jesucristo es el verdadero Señor, quien ha venido para cumplir la ley y los profetas. Y con su venida ha llegado su reino. Y como ciudadanos en este reino, vivimos diferentemente con nuestras vidas, indicado con cómo usamos el dinero que Él pone en nuestras manos. Pero antes de entrar en Lucas 16, quiero leer de Lucas 4. En Lucas 4, Cristo comienza su ministerio público. Y al comienzo de su ministerio, Él anunció en Nazaret, en la ciudad donde Él se creyó, qué fue el propósito de su misión. Como en la inauguración del presidente, Él anuncia, pues este es mi plan, lo que voy a hacer en mis primeros 100 días, o lo que voy a hacer con esta responsabilidad que tengo. Cristo explica aquí, según Lucas, el propósito de su misión. Y Él lo explica como nuestro hermano Alfredo nos leyó el domingo pasado. En versículo 18, Cristo lee del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. Él dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio, las buenas nuevas a los pobres. Me he enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Este último frase, el año favorable, puede ser o refiere al año de júbilo. El año 50 en el calendario de los israelitas, cuando celebraron el perdón de sus deudas. Imagínate el gozo. Si recibías una carta de Visa, de Mastercard, que dijo, pues hemos decidido perdonar totalmente tu deuda. El banco te llama y dice, pues Benjamín, hemos decidido perdonar totalmente tu hipoteca. ¿Qué voy a decir? Pues, gracias, wow, increíble. Tanto gozo en el perdón de la deuda económica. Pero Cristo dice, Él ha venido para traer algo mejor, con más gozo. Porque todos nosotros tenemos una deuda espiritual. La paga del pecado es muerte. Y porque Dios es eterno, la paga de nuestro pecado es muerte eterno, muerte, separación de la presencia, del gozo de Dios y su bendición por la eternidad. Esta es una deuda que no podemos pagar. Si no creemos en Cristo, los increyentes tristemente van a pasar la eternidad pagando por su pecado y no hay un fin a la eternidad. Van a continuar pagando con sus vidas por su pecado. Esta es una deuda infinita, pero Cristo, ¡boom! No sé qué fue. Y Dios dice, Cristo dice, he venido para perdonar esta deuda. Para proclamar buenas noticias a personas pobres. Estas son las personas pobres económicamente y los pobres espiritualmente. Este es todos nosotros, necesitamos su gracia. Cuando Cristo vino anunciando su reino, Él estaba anunciando esas buenas noticias. Entonces, este debe cambiar cómo pensamos en nuestro dinero. ¿Por qué? Porque si hemos recibido el perdón de nuestra deuda infinita, cuando Cristo pagó todo por nosotros en la cruz, cuando Él sufrió una eternidad de sufrimiento, un sufrimiento infinito en las horas en la cruz por nosotros, pues debemos vivir el resto de nuestras vidas usando todo lo que somos y todo lo que Dios ponga en nuestras manos como mayordomos, usándolo para servir el Señor, quien en su reino ha establecido, este es por qué he venido, para perdonar deudas. Debemos usar nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros talentos para servir a este Señor y para ayudar a otros a recibir este mismo perdón de sus deudas financieramente y espiritualmente contra el Señor. Entonces, Lucas 16 comienza con un parábolo bien extraño, en verdad. Como vamos a ver, es un mal ejemplo para enseñar una lección bien importante. Un mal hombre que Jesús eleva como un ejemplo por nosotros como hijos de luz. Versículo 1. Decía también Jesús a los discípulos. Importante para notar que Cristo está enseñando primero sus discípulos. Vamos a ver en versículo 13 que los fariseos estaban escuchando también y no les gustaban su enseñanza. Entonces era un grupo mezclado, pero primeramente Él estaba hablando a sus discípulos, a personas como nosotros, quienes querían seguir a Cristo. Y dijo esta parábola. Había cierto hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Tenemos dos caracteres, el hombre rico, el señor, y tenemos el mayordomo en control de sus posesiones y en los que tenían deudas de este hombre rico. Y él recibe, el señor escucha una acusación contra su mayordomo que él ha derrochado sus bienes. Es la misma palabra del hijo menor. Recordamos la semana pasada del hijo menor en la historia del hijo pródigo, como él derrochó todos los bienes con rameras, con comida, con bebidas, cuando él fue lejos de su padre. Es la misma palabra, un mayordomo bien infiel y derrochando los bienes. ¿Pero qué hizo el Señor? Versículo 2. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. No sé si ustedes han perdido su trabajo antes, pero ¡oh! ¿Cómo duele? ¿Cómo duele para escuchar de su jefe: pues no has hecho bien y no puedes continuar? Oh, pensando en el futuro, pensando que qué voy a hacer, la tristeza, el temor, todo este estaba sintiendo el mayordomo. ¿Y qué hizo? Versículo 3. El mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para cavar y me da vergüenza mendigar como yo. Él dice: pues no tengo. Después de un día de trabajando afuera en mi yarda, pienso: no podía trabajar así por toda mi vida. Necesitaba librar más pesos o algo así. Él está diciendo: no soy suficiente fuerte para luchar, para trabajar así. ¿Qué voy a hacer? Y él tenía una idea. Versículo 4. Yo ya sé lo que haré. Para que cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barrillas de aceite. Y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Un buen descuento, ¿no? 50%. Oh, sí. No podía escribir rápidamente, suficiente rápidamente. Sí, oh, sí, está bien. Versículo 7. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto, porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces o más astutos en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Tan extraño, ¿no? Esta parábola. Porque aquí hay un mayordomo infiel. Cuando él puede ver: pues voy a perder mi trabajo, mi administración, ¿qué hace? Invita a los deudores y perdona sus deudas o descuenta sus deudas. Y pensamos, ¿cómo debemos entender eso? Porque eran deudas grandes, como de 2, 3 años de trabajando. Y imagínate un salario por un año multiplicado por 2, 3, 4 años y él descuenta la mitad o 20%. Pues hay unas explicaciones por eso y no es muy claro qué estaba haciendo este siervo. Es posible que, sabemos, en la ley era ilegal para cargar usura contra su propio hermano en Israel. Y es posible que el Señor no era fiel, no estaba siguiendo esta ley. Entonces él estaba perdonando el interés que no debía cargar en el primer lugar. Es posible. O es posible que su salario era su comisión y él estaba perdonando el parte que fue suyo como mayordomo, su comisión, y solamente removiéndose porque no iba a recibir este salario, porque iba a perder su trabajo, y en perdonándolo, él estaba preparando, creando amigos con los que han recibido su deuda, porque después de eso, y estos son solamente 2 ejemplos, pero este fue ilustraciones de muchos de quien él perdonó, él va a ser la persona número uno en la sociedad después de eso. Toda la ciudad ama a él porque él perdona las deudas. Entonces, aunque va a perder su administración, él va a tener casas en toda la ciudad de personas que quieren invitarle a su mesa y tener hospitalidad por él. No es claro qué fue su... Si fue justo en perdonando las deudas o no. Pero me parece que él probablemente no fue justo, porque dice, versículo 8, el Señor elogió al mayordomo injusto. No sé si fue injusto antes, o si fue injusto antes, o continuó injusto en perdonar los deudas, pero la cosa importante en aplicación por nosotros es lo que sigue. Porque había procedido con sagacidad, era astuto. El punto es que cuando el Señor escuchó lo que hizo su mayordomo, él dijo, wow, no eres justo, pero muy astuto. Yo debía removerte inmediatamente de ser mayordomo, pero le he dado un día más y con tu día lo has usado muy bien, perdonando las deudas y toda la ciudad son tus amigos ahora. Muy bien hecho en esta manera, en ser tan astuto. El punto por nosotros es eso. Versículo 8 otra vez. Pues los hijos de este siglo son más sagaces, son más astutos en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten, os reciben en las moradas eternas. El punto es eso. El mayordomo era astuto. ¿Por qué? Porque él sabía que solamente tenía un día más de tener administración sobre las riquezas del Señor, y lo hizo con mucha astucia. Él usó el dinero que iba a perder rápidamente para tener amigos después de perder su administración. Y Cristo dice, esta es como viven los hijos de la oscuridad de este siglo. Él es injusto, pero era más astuto que los hijos de luz, de los creyentes. ¿Por qué? Porque el Señor de señores ha puesto en nuestras manos dinero. Él dice, es el dinero de injusticia. Es injusto porque pues no va a permanecer en el reino de justicia de Cristo. Vamos a perder todo el dinero que tenemos en nuestro banco, en nuestras casas o en nuestro carro. Vamos a perder todo. No va a existir en el reino en los cielos nuevos y tierra nueva. Sabemos que no permanece. Vamos a perderlo. Y Cristo ha puesto este dinero en nuestras manos para usarlo para hacer amigos. Y no amigos como dice versículo 12 de capítulo 14. No para invitar a los ricos. No para invitar a los poderosos a nuestras casas, porque ellos van a recompensarnos y vamos a tener nuestra recompensa en este mundo. Él dice, invite a los pobres, invite a los ciegos, los mancos, los grandes deudores de este mundo, y usa nuestro tiempo, nuestro dinero para ser amigos con ellos. ¿Para qué? Versículo 9. Para que cuando falten el tesoro de este mundo, os reciben en las moradas eternas. ¡Qué gran recompensa! ¡Qué más grande recompensa podemos imaginar! Que ver en los cielos personas que tal vez nunca hemos visto con nuestros ojos, pero hemos invertido nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro dinero en su salvación, para que ellos pudieran escuchar el mensaje del Evangelio, ser perdonados de su deuda eterna contra Dios, y ellos estarán allá en la fiesta de gozo con Cristo, dándonos la bienvenida y diciendo gracias por invertir tu tesoro temporal en mi salvación eterna. Increíble el gozo. Pero él dice, los hombres de este mundo son más sabios, son más astutos con su dinero, porque ellos saben que van a perderlo. ¿Qué estamos haciendo con el dinero que Dios nos da? Estamos invirtiendo en teniendo amigos eternos por medio del Evangelio. Ese es su primer punto. Queremos ser mayordomos astutos. Este es decir, debemos aprender del mayordomo en esta parábola. En su segundo punto, él va a decir, también debemos aprender de su mal ejemplo. Porque aunque él fue astuto, no fue fiel. Y Cristo dice, debemos no solamente ser astutos, debemos ser fieles también con las posesiones. Versículos 10 hasta 12. versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Es interesante las excusas que tenemos para no ser fiel con lo que Dios ha, pues, por mi parte, por lo que Dios me ha dado. Es tan fácil para decir, si Dios me da un poco más, voy a ser fiel con eso. Lo que tengo es mío, pero con un poco más voy a dar eso al Señor. Si Dios me dio, pues, hay solamente 24 horas en el día. Si Dios me dio una hora más, este sería por el Señor. Pero el resto yo lo necesito por lo que tengo que hacer. Si con el dinero que tengo es suficiente para mí. Si tenía un dólar más, este sería por los misioneros. Este sería para invertir en la proclamación del Evangelio. Y Cristo dice no. La fidelidad no depende en la cantidad de responsabilidad que tenemos. La fidelidad depende en la cualidad de nuestro carácter. Si tenemos corazones que totalmente son devotos al Señor, o si somos siervos de nuestro dinero. Si somos fieles en las cosas pequeñas, seremos fieles en las cosas grandes. Pero si somos infieles en las cosas pequeñas, seremos infieles en las cosas grandes. Y el punto es que el dinero no es una cosa grande. Pensamos que es muy grande. Pues pensamos, pasamos tanto tiempo pensando en dinero y cómo agarrar más dinero y cómo vamos a usar nuestro dinero. Pero Dios dice, esa es una cosa pequeña. Dios nos ha dado una grande responsabilidad con eso en comparación con los tesoros celestiales. Este es algo pequeño, pero es una prueba. Es como mis niños siempre están pidiéndome por un perro. Y un secreto es que nunca van a tener un perro. Pero ellos no lo saben. Y por eso ellos dicen, pues, padre, somos responsables. Vamos a cuidar por este perro. Y digo, ok, voy a ver, una prueba. ¿Cuántas tiempo tengo que preguntarte? ¿Has hecho tu cama? ¿Has limpiado tu cuarto? ¿Has limpiado los platos? Cuando eres fiel en esas otras áreas pequeñas, podemos discutir responsabilidades más grandes. Y Dios es así con nosotros. Somos sus hijos. Él es sabio y nos ama como nuestro Padre. Él está dándonos con nuestro tiempo y dinero una prueba pequeña. Y si somos fieles en eso, vamos a tener grandes responsabilidades en los nuevos cielos y nuevas tierras. Pero si no somos fieles en esas cosas, somos indicando, pues no podemos, Dios no puede confiar en nosotros en las cosas grandes e importantes de las cosas eternas. Son una prueba. Versículo 11. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Hemos hablado sobre eso, pero solamente una cosa que quería notar aquí. La diferencia entre riquezas injustas y las riquezas verdaderas. ¿Por qué Cristo dice que el dinero es riqueza injusta? Pues, por un parte, es porque son parte de las riquezas, el tesoro, es parte de un mundo que va a fallar. Y en esta manera son engañosos. Cristo dice en Marcos 4, se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. En esta parábola de las cuatro tierras, la semilla se cae en el corazón. El tercer corazón que tiene espinas. Y las espinas son el dinero engañoso. Y el dinero es engañoso porque promete grandes cosas. Si tenía un poco más dinero las cosas que podía comprar, sería satisfecho si solamente tenía un poco más. Pero es una mentira. No podemos comprar gozo. No podemos comprar gozo eterno. Es engañoso porque siempre se falla el dinero. Un día lo tenemos y mañana, ¿a dónde fue? Pero en contraste con este tesoro, riqueza injusta, tenemos en versículo 11, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Quiero meditar un momento en esa. Dios ha puesto en nosotros la capacidad para disfrutar la hermosura de su creación. Y hay algo especial en un coche nuevo hecho tan, pues, increíble. Es precioso. O tener una casa grande, con todos los detalles, bonita, y hay algo especial en eso. Dios nos ha creado, pues los animales no forman sus hogares para, en competencia uno con otro, quién tiene lo más grande, lo más bonita. Dios nos ha creado con la habilidad para ver cuando hay algo especial, cuando hay algo rico en su mundo. Pero todo eso es una sombra del tesoro de los cielos nuevos y tierra nueva. Mi hijo Asher estaba preguntándome esta semana en nuestro tiempo de leyendo la Biblia juntos. Padre, ¿cómo son los cielos? ¿Es la verdad que las calles son hechos de oro tan transparente? ¿Cómo funciona ese, padre? Y tenía que decir, no puedo explicar. No puedo imaginar tan rico será estar en la presencia de Jesucristo en esta manera, sin otras influencias distrayéndome. Este es tesoro precioso. Este es la verdadera tesoro porque debemos vivir. Y Cristo dice, si no eres fiel con las cosas aquí que son hechos de polvo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo puedo confiar para darte este tesoro real? Y Él nos pide para ser fiel buscando por este tesoro mejor. Versículo 12. Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? En este último punto, en esta sección de ser fieles, Él dice, debemos ser fieles porque lo que tenemos no es nuestro. Somos mayordomos de una posesión que es de Dios. Todo el dinero, todo el tiempo, todos nuestros miembros de la familia, todo pertenece al Señor. No es nuestro. Si creemos que es nuestro, vamos a tratar de protegerlo. Pero si sabemos que no es nuestro, vamos a darlo con libertad. ¿Por qué? Porque sabemos que no es nuestro. Que el Señor ya ha pagado nuestra deuda y ha dicho, voy a darte posesiones para compartir liberalmente como he compartido mi gracia contigo. Porque Él ha preparado algo mejor. Algo que Él dice en versículo 12, es nuestro. Y este es increíble. Lo que tenemos hoy no es nuestro. Somos mayordomos. Pero las posesiones eternales son nuestros. Si somos en Cristo y Él es el heredor de todas las cosas, todo el mundo es nuestro en Cristo. Las riquezas celestiales son nuestros. Los calles de oro son nuestros en Cristo. Pero Él no va a darnos lo que es nuestro si no somos fiel con los que pertenece a Él. Entonces, debemos ser astutos y fieles y finalmente devotos totalmente a nuestro Señor. Versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Y se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tan amoroso es esta instrucción de Jesucristo. Porque muchos vienen a Cristo creyendo la mentira. Que tengo que tener mi Señor aquí, Jesucristo. Y Él es el Señor de parte de mi vida. Y aquí también puedo tener mis riquezas. Puedo tener mi tiempo. Puedo tener mis sueños. Y Hay una diferencia entre las dos cosas. ¿Qué ocurre cuando tiene dos jefes en el trabajo? No funciona. Un jefe dice, va aquí. El otro dice, no, no te vas aquí. No, tu prioridad es eso. El otro dice, no, tu prioridad es eso. Y dice, ¿qué debo hacer? Al fin de cuentas, vas a escoger entre los dos. Uno te gusta, el otro no te gusta. Uno es compasivo, el otro quiere opresionarte. Vas a escoger, tu corazón tiene que decidir entre los dos señores, pero no podemos servir los dos. Y Cristo dice, en este mundo hay solamente dos señores. Soy el Señor, o el dinero y todo lo que ofrece, que es engañoso, pero lo que ofrece es su Señor. Y esta es la lucha. Este no es decir que si Jesucristo es nuestro Señor, no tenemos dinero. Pero es decir, como él dijo al joven rico, tienes que vender todo, dale a los pobres y sígame. Él está diciendo, considera todo lo que tienes como mío y sígame. Pero si vivimos pensando que podemos servir a los dos señores, es lo falso. Vamos a, al fin de cuentas, odiar al Señor Jesucristo. Porque siempre en su misericordia, Él va a poner su dedo en esta área de nuestras vidas y decir, Benjamín, no me has dado eso. Y una de dos cosas va a ocurrir. Uno, voy a arrepentir y sujetarlo a Jesucristo. O voy a decir, no, gracias Cristo, quiero eso. Ese es mi Dios, ese es lo que quiero. Y después de ser sordos al mandamiento de Jesucristo, eventualmente es como un padre que está diciendo, hijo, hijo, hijo. Eventualmente el hijo no escucha la voz de su padre. Él está enfocado en lo que quiere y no está escuchando. O lo peor, odia a su padre. ¿Por qué? Porque él está tratando de tomar lo que es mío. Vamos a, al fin de cuentas, amar a Jesucristo o odiar a Jesucristo. No podemos servir a los dos señores. Pero tristemente, en versículo 14 y 15, los fariseos estaban escuchando y ellos no les gustaban el mensaje. ¿Por qué? Porque ellos eran los que han amado dinero y por eso odiaban a Jesucristo. Versículo 14. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas esas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Hay una conexión muy importante para ver aquí, hermanos. Y la conexión es entre amor por el dinero e hipocresía. Amor por el dinero y hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Viene de la palabra de una máscara. Tener una vida externa por los demás para ver el religión externo. Ir a la iglesia y decir cosas espirituales y orar entre otros. Y todos saben que somos cristianos muy religiosos externamente. Pero al dentro no hay esta vida nueva. Un corazón cambiado. Por los fariseos, su amor primero no era Dios, era dinero. Y por eso ellos vivían vidas muy religiosas para que podían elevarse en los ojos de otros y recibir su dinero. Tristemente, la historia de la iglesia cristiana es llena con ejemplos así. Personas que han usado la apariencia de ser muy espiritual para opresionar y robar dinero de los que les siguen. Y Cristo dice, no, este tiene la apariencia en los ojos de hombres como algo bueno, pero es Dios odiaba este tipo de hipocresía. Él quiere un corazón que sabe, soy un deudor, necesito el ofrecimiento de Jesucristo por mis pecados en la cruz, y como mi Señor voy a sujetar todo lo que soy a Él, incluyendo mi dinero. Y vivimos por Él y no por el dinero. Esta fue abominable en los ojos del Señor. El problema, al fin de cuentas, porque ellos no fueron devotos a Jesucristo, es porque ellos no creyeron, no entendieron que ellos son solamente mayordomos. Ellos pensaban que ellos eran los señores que merecían el dinero. Pero el problema es que no sabían que el Señor verdadero ha llegado y debían humillarse debajo de Él. Entonces Cristo continúa en versículo 16. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan, es decir, Juan el Bautista. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Unos versículos tan importantes para entender cómo cajan nuestras Biblias. Nuestras Biblias están escritos o divididos, como sabemos, en dos partes. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Tenemos los libros de Génesis hasta Malaquías. Y tenemos los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hasta Apocalipsis, el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Cristo dice que un resumen del Antiguo Pacto, no tenía este nombre, Antiguo Pacto, antes de que había un nuevo pacto. Y Cristo le describe como la ley, los libros de la ley, los primeros cinco libros, y las profetas. Es un resumen de toda la Biblia hasta este punto. Y Cristo dice que desde Adán, Moisés, hasta Juan el Bautista, era la era de la ley y las profetas. Y podemos resumir todo el mensaje del Antiguo Testamento como promesas hechas. Promesas preparándonos por el cumplimiento que llegó en Jesucristo. En Lucas 24, versículo 24 hasta 44 hasta 47, Cristo dice que todas las escrituras, desde la ley, los profetas, los salmos, todos ellos eran una sombra, eran promesas preparando por el cumplimiento que vino en Jesucristo, cumpliendo el plan de Dios, muriendo en la cruz por nosotros, resucitando y proclamando el Evangelio. Este es aquí, la cruz de Jesucristo. Es el punto central de toda la Biblia. Con la llegada de Jesucristo, todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento han venido a ser cumplidos en Jesucristo. Entonces, Él es el verdadero Señor, quien ha venido no para remover la ley, las profetas, para cumplir la ley en su vida perfecta y en su muerte en la cruz por nosotros. Y este sería tan radical por los fariseos, porque ellos pensaban que ellos eran los expertos en la ley y los profetas. Y Cristo dice, sí, estos son importantes, pero todos estos apuntan a mí. Soy el cumplimiento de toda la ley. Si ustedes piensan que pueden usar la ley para manipular el pueblo, para robar su dinero, es falso. Porque todos ellos apuntan a mí y yo he venido para pagar las deudas de mi pueblo. Versículo 7 o versículo 18. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Cristo, leemos esto y sueña un poco como caja en el contexto. Creo que el punto es eso. Este no es todo lo que Cristo tiene que decir sobre divorcio y ser casado otra vez. tiene más para decir en Mateo 19, por ejemplo, sobre razones por divorcio, si hay inmoralidad y todo eso. Y este no es su punto. Su punto es eso. Ustedes, los fariseos, piensan que ustedes son los expertos en la ley. Pero he venido para cumplir la ley. Y para demostrar que no he venido para remover la ley, pero más para cumplirlo, él dio un ejemplo de la ley en su reino. Y es más elevado. En este versículo no hay divorcio. No debe ser divorcio. Cristo está diciendo, en mi reino la ley es fidelidad. Quiero mayordomos fieles. En sus relaciones, en sus pactos, en sus matrimonios, fieles con su dinero, quiero fidelidad de mis siervos. En este contexto, es interesante para reconsiderar la parábola del mayordomo infiel. Pensando en los fariseos como el mayordomo infiel. Dios mismo es el Señor. Y Dios ha puesto sus mayordomos como los fariseos y los saduceos. Para servir a su pueblo. ¿Pero qué estaban haciendo con su pueblo? Pues no eran fieles. Ellos estaban robando del pueblo. Hemos leído que ellos amaron el dinero y por eso no solamente enseñaban la ley, ellos tenían sus propias tradiciones para no remover la deuda del pueblo, para añadir de la deuda. Capítulo 20 dice que ellos estaban robando de viudas con sus muchas leyes. Capítulo 11 dice, también de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar. Y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Ellos estaban usando la ley de Dios y sus tradiciones para añadir de la deuda del pueblo, no para ayudarles de, al fin de cuentas, tener perdón de sus deudas, por ver y creer en Jesucristo. Pero como en la parábola, el mayordomo estaba al punto, el Señor ha llegado, ha dicho, tienes un día más para limpiar la casa y después vas a perder tu posesión, tu administración. Cristo ha venido y dijo, la ley, las profetas ya son cumplidos en mí. Mi reino ha llegado. Estás preparado. Estás usando tu dinero, tu tiempo para perdonar a los pobres pecadores alrededor de ti. O estás viviendo en sus propias tradiciones, en sus propios en sus propias leyes y no sirviéndome con un corazón puro. Entonces, esta fue un fuerte aviso por ellos y también creo que es por nosotros también. Cristo está hablando no solamente a los líderes religiosos, Él está hablando a sus discípulos. Él está diciendo, el Señor ha llegado. Y con Jesucristo como nuestro Señor, Él es Señor. Tan fácil es para decir esta palabra en nuestras oraciones. Oh Señor, oh Señor. Pero en verdad Él es nuestro Señor. Señor de toda nuestra propiedad, que es suyo. De todo nuestro tiempo. De todo lo que somos y tenemos. Él dice, considera. El tiempo de ser mayordomos es muy corto. Tal vez será años, tal vez será días, tal vez será horas por nosotros, no sabemos. Pero tenemos la oportunidad, más tenemos el mandamiento para usar los recursos que no son nuestros, para invertirlo en haciendo amigos por la eternidad. Tenemos oportunidad día tras día con las 24 horas que Dios nos da, con el dinero que Él nos da, no para decir, oh, si solamente tenía un poquito más sería fiel, no. Para usar lo que Dios en su sabiduría ha puesto en nuestras manos hoy como una prueba. ¿Qué vas a hacer con lo que es mío? ¿Vas a ser fiel? ¿Vas a ser astuto con mis posesiones? ¿Vas a usarlo para demostrar que soy tu Señor y no el dinero? Y en diciendo eso, Cristo es dando palabras de gracia. Porque si vivimos como siervos del dinero, es engañoso y vamos a perder nuestra vida. Pero si damos cuenta que todo pertenece a Jesucristo, Él nos ofrece tesoro muchísimo mejor. Tesoro en esta vida de servir a Cristo, de participar en su misión como un banquete de gozo, celebrando la salvación de pecadores hoy en día. Y tanto más con la esperanza verdadera de celebrar en los nuevos cielos y nuevas tierras, con el tesoro tan real, pero que ahora es invisible a nosotros, celebrando el tesoro de conocer a Jesucristo. Oramos juntos. Más que todo, Señor Jesucristo, damos gracias por venir por nosotros, para morir en la cruz por nuestras deudas, para pagarlo totalmente con tu sacrificio en la cruz, por muriendo por nuestros pecados. Y te pido, Señor, si hay alguien aquí que todavía está viviendo debajo la deuda de sus pecados, que si están tratando de servirte en su propia fuerza, te pido, oh Señor, que hoy sería el día de salvación, el día de arrepentir, de servir al dinero, de servir a este mundo y recibir a Jesucristo como su Salvador y su Señor, sabiendo que Él dio todo por ellos como por nosotros. Y también, oh Señor, te pido por los de nosotros que, como dice este pasaje, son hijos de luz. Oh Señor, queremos vivir en la luz del corto tiempo que tenemos de ser mayordomos de lo que has puesto en nuestras manos. Queremos ser astutos, fieles y totalmente devotos a ti, para tu gloria. Amén.